Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Hoy es lunes 11 de agosto. Today is Monday, August 11th. La sesión de hoy es Liderazgo Social. The session for today is entitled Leadership for Active Citizenship, Social Citizenship. Presentado por Francisco López. Presented by Francisco López. Número LOF 2003-01. Number LOF 2003-01. Escuchémosla. Let's listen in.
Justicia, pues, para mí justicia es que nos traten igual a todos. Y que no haya discriminación. Eso es justicia para mí.
Gracias.
Soy Medardo Gómez y justicia es todo aquello que produce paz, es decir, y él dice que todos son iguales, produce paz. Si todos tenemos trabajo, produce paz. Si todos tenemos comida, produce paz. Si todos tenemos la necesidad de paz, los derechos humanos, todo eso es justicia que produce paz. Si se cumple lo que dice la Escritura, que el fruto de la justicia es la paz. O viceversa. Porque la paz con la justicia se besa. Son buenas amantes.
Ajá. Eduardo.
Bueno, Eduardo Cabrera y también vengo de Burlington, de Tierra Nueva. Y para mí, justicia es el derecho, ya digo, consiste en que se garantice, estoy en la línea de Obispo Gómez, consiste en que se garanticen nuestros derechos a la salud, a la educación, a la vivienda. En una palabra, el derecho de los pueblos a la vida, que no se vulneren ni alienen estos derechos.
Gracias.
Justice for me is about access. And it's about equal distribution of power.
Justicia para ellas es acerca de acceso y una distribución equitativa del poder.
Oh, I'm sorry. My name is Carol Wilson here, and I'm from Yakima. I am the director of a community-based program called La Casa Uba.
Yo soy director de una organización comunitaria que se llama Casa Uba. I'm Roger Capel, and I come from Burlington as well, Sierra Nueva. Justice, I would have to say what everybody else has said so far, definitely. All about just equal distribution of all of these things, power, education, access.
Correcto.
Nunca me han hecho esa pregunta.
Ajá.
Para mí yo creo que justicia tiene que ver con que todos realicen que en frente de Dios somos iguales. Tiene que ver con respeto, tiene que ver con todos consiguiendo por lo menos las básicas necesidades que necesitan para vivir, para crecer, para desarrollar. Y eso es el mínimo.
Bueno, mi nombre es Francisco López. Este, ay, su nombre.
No, perdón, Winnie Corral.
Winnie Corrales.
No, Corral.
Corral, ok. ¿Y el señor allá?
Maury Wee.
Ok. What is justice for you, Maury?
Oh.
¿Qué es justicia para usted?
What is justice? Fairness for everyone. Sharing of sharing of the world with the other creatures.
Okay, excelente. Bueno, dice que es este igualdad y compartir la abundancia de la tierra, ¿verdad? Este, bueno, yo soy Francisco López, soy originario de El Salvador, este, y voy a hablar un poco sobre los temas que vamos a hablar durante esta semana. Son dos cosas que voy a hablar. Uno es sobre los dos pilares de la enseñanza social de la iglesia, y voy a usar mi experiencia con la iglesia católica, porque soy católico y he sido católico desde que nací. Mis abuelos, mis padres son católicos, mis abuelos eran católicos y mis bisabuelos, hasta ahí llegué, sé que fueron católicos, así como que no tuve opción, ¿verdad? O sea, cuando nací, pues terminé siendo católico. Entonces voy a hablar de los dos pilares de la enseñanza social de la iglesia y lo que aprendemos, he aprendido a través de los años, que lo que le llamamos caridad, ¿verdad?, y justicia, que son los dos pilares de la enseñanza social de la iglesia. Entonces, voy a hablar un poco sobre ese proceso, pero antes de hablar sobre esto, vamos a hablar también sobre lo que significa liderazgo durante las clases, y lo voy a hablar desde la perspectiva de mi experiencia propia, ¿verdad?, con lo que he visto a través de los años, no solamente en El Salvador, en Centroamérica, pero también aquí en los Estados Unidos. Este, les voy a hablar un poquito sobre mí. Como les dije, tengo 40 años ya, 31 de diciembre cumplo mis 40 años. Este, soy originario de El Salvador. Crecí en una familia donde desde el primer grado lo ponen a uno en un colegio católico de solo varones. El instituto se llama todavía, creo que todavía se llama así, Instituto Ricaldone, con los padres salesianos. Entonces yo estudié con ellos, que éramos los padres salesianos. Este, habían dos partes, muchos de ellos eran italianos y los otros eran salvadoreños. Entonces los curas italianos, su primer foco era trabajar con jóvenes. Entonces ellos pues tienen este sistema educativo en el país, muy conservadores. Pero los sacerdotes salvadoreños eran más poco más abiertos, progresistas. Yo fui al mismo colegio desde el primer grado hasta que me gradué de lo que llaman la prepa, el high school. También aprendí mucho en ese tiempo que estaba estudiando ahí. Íbamos de la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea que era bastante, una educación muy, demandaba mucho, bastante de nosotros. Pero, y les voy a hablar un poco sobre, compartir un poco mi testimonio, mi experiencia, mi historia, para que ustedes conozcan un poco de dónde, qué es lo que, por qué estoy aquí realmente. 1977, en febrero de 1977, el primer sacerdote jesuita que fue asesinado, Padre Rutilio Grande, fue asesinado en febrero, creo que fue un 11 de febrero. Y vengo yo ese día, le pregunté a uno de los sacerdotes salvadoreños, mire, ¿por qué mataron al padre Rutilio? Y le preguntaba porque un año antes el padre Rutilio había venido a nuestra escuela, a un retiro de jóvenes, y nos había hablado y nos habló sobre justicia social. Decíamos otro, bueno, ¿y por qué lo mataron? Bueno, me dice el padre, este padre salvadoreño, me dice, bueno, lo mataron porque él hizo una opción. Me dejó un poco intrigado. ¿Qué es eso de esa opción? Y ahí posteriormente me llevó a ver un poco de la vida de las comunidades cristianas de base en algunas áreas urbanas ahí en San Salvador. Y entonces ahí veía algo que realmente se vivía el Evangelio en una forma bastante diferente, que yo nunca la había visto, ¿verdad? Era más que todo la iglesia católica tradicional, ¿verdad? Uno va, como decían ayer, a escuchar misa.
Y sale
en
misa.
Ese mismo año tuve mi confirmación. Y entonces, pero ese año llegó el arzobispo Oscar Romero, en ese año, y vino y hizo la confirmación en mi escuela. Teníamos a un obispo, porque esa era una escuela, colegio católico un poco elitista en ese entonces. Bueno, tuvimos al arzobispo, hizo nuestra confirmación y la hizo Oscar Romero. Pero eso fue, claro, creo que fue agosto, septiembre, por ahí, septiembre fue. Bueno, ya Monseñor Romero ya estaba hablando diferente de como hablaba antes. Entonces, me acuerdo el mensaje que nos vino a hablar de la justicia. Pero a través de los años he aprendido que justicia, y algo que he escuchado de diferentes personas en las comunidades que he trabajado, y algo que siempre me inquietó, es la definición de justicia: es cuando reparamos el daño que le hemos hecho a la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, a través de los años he visto cómo eso... justicia se hace, ¿verdad? Reparar el daño que le hemos hecho a la creación de Dios. Si el daño que se le ha hecho a la creación, nosotros también, como al ambiente, a la sociedad, ¿verdad? Bueno, en 1977 pasó la confirmación. Bueno, en 1980 algo pasó en El Salvador. Bueno, todos ustedes saben, 24 de marzo de 1980... el arzobispo Oscar Romero fue asesinado por los militares, y el funeral fue el 30 de marzo de 1980, casi una semana después. Y algo que me hizo recordar, hace en el año 2000 fui al 20 aniversario de la muerte de Monseñor Romero, y algo que me hizo recordar esto de que incluso 20 años después, yo sé que Medardo estaba ahí, la única persona que moviliza a todo el pueblo salvadoreño, 20 años después, siempre Monseñor Romero, ¿verdad? Yo creo que es el único que tiene capacidad de movilización, y no solo porque Monseñor Romero, algo que discutíamos temprano, no solo es, no es de los católicos y no solo es de los salvadoreños, pero es del mundo, ¿verdad? Entonces aprendí eso cuando el funeral fue el 30 de marzo de 1980, Yo creo que yo nunca había estado en una concentración de gente tan grande en mi vida. Eran miles y miles y miles de personas. Vino yo y mi primo y unos miembros de mi comunidad cristiana de base. En ese entonces yo era miembro de comunidad cristiana de base. Fuimos al funeral. Como el funeral era tan grande, que el funeral inicialmente lo iban a hacer en la catedral y después lo movieron a la plaza, porque eran miles y miles, eran mares de gente. Era el pueblo salvadoreño ahí. Cuando de repente, creo que fue como a eso de las 11:30 de la mañana, estábamos ahí en la funeral, cuando escuchamos unas explosiones que estaban, y una de las explosiones explotó en medio de la gente, del grupo. Imagínense, habían casi, creo que, no sé si estuvo ahí usted, Medardo, pero habían casi 200,000 personas. Era gigantesco la concentración. Entonces imagínense ustedes, una explosión, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo en diferentes direcciones, ¿verdad? Y vimos a los techos de los edificios y veíamos que habían personas armadas disparando en contra, tirando bombas en contra del funeral. Claro, salimos corriendo, miembros de mi comunidad cristiana y todo, nos fuimos escapando del área de la plaza de San Salvador, pero creíamos que aquí, y nosotros escuchábamos disparos alrededor del centro de San Salvador, cuando de repente oigo detrás de nosotros, oigo unos disparos, íbamos corriendo. Entonces, di la vuelta y venía un vehículo, ¿verdad? Un vehículo que quizá era militar, pero vi el vehículo y yo solo veía que cuando un fusil se dispara, usted solo ve el fuego que sale del cañón del fusil. Entonces yo le grité a la gente que iba conmigo, tírense al suelo. Entonces yo vi qué pasó y yo solo oí las balas por arriba de mi cabeza. Bueno, se fue el vehículo. De repente me toqué la camisa y tenía sangre. Y me dispararon, así se siente. Cuando me voy tocando, pero no era yo. Me doy la vuelta y a la par mía estaba mi primo. No se pudo tirar al suelo a tiempo, entonces le entró un balazo aquí, ¿verdad? Y le salió por aquí. Le destrozó el cerebro. O sea, murió a la par mía. Ese día yo creo que uno de los milagros de Monseñor Romero fue de que como 70, 80 personas murieron. Hubieran muerto más, pero solo como 70, 80 personas murieron. Y entre ellos mi primo. Entonces, imagínense ustedes ya, como hablaba Medardo, ya la teología ya es una teología de la vida. Ya él estaba muerto ahí. Lo más interesante es que después lo llevamos a todos los muertos, la mayoría de los muertos fueron llevados dentro de la catedral, muchos murieron asfixiados por la gente, otros de disparo. Bueno, ese mismo día, recuerdo una imagen que adentro de la catedral estaba el ataúd de Monseñor Romero y en el suelo estaban los cadáveres de los que habían muerto, entre ellos mi primo. Él tenía 19 años, ¿verdad? Fue al mismo colegio católico que yo. Entonces ya de ahí la vida ya cambia ahí en ese momento, ¿verdad? Ya uno ya no puede pensar que esto ya es una cosa de solo de construir democracia, pero también se trata de la vida, ¿verdad? Claro, después de eso, ¿qué más opción me quedaba que organizarme más de lleno? Bueno, salí del país en 1985 y salí realmente como refugiado, escapando de la guerra, debido a que también por mi involucramiento con una organización de estudiantes universitarios que se llamaba, en ese entonces se llamaba UR19, Universitarios Revolucionarios 19 de Julio. Pero esta organización, bueno, yo participé en esa organización y al mismo tiempo que estaba en la universidad, pero también estuve con las comunidades cristianas de base. Bueno, tuve que salir del país por mi participación en eso. Llegué, me crucé Guatemala, no, claro, no vine en avión, ¿verdad? Vine como venimos todos, me crucé la frontera, me crucé el río, ¿verdad? Todo hasta que llegué a Texas, a Houston. Entonces, en ese entonces, yo creo que llegué pesando como 115, 120 libras, ¿verdad? Nada de lo como me veo hoy, estoy un poco más rellenito, pero en ese entonces estaba bien delgadito. Y así fue como llegué a Houston. Y ahí empecé a trabajar. Nos juntamos otro grupo de salvadoreños, algunos que Eduardo conoció, Nicolás y otros compañeros. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos hoy? Bueno, como siempre fuimos a buscar a la iglesia y fuimos a buscar a un sacerdote jesuita ahí en Houston. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Algo que los salvadoreños tenemos es que tenemos un alto nivel de organización, como que lo llevamos en la sangre, ¿verdad? Que es la propia sobrevivencia. Y bueno, organicémonos. Y empezamos a hacer trabajo de solidaridad con nuestro país. Empezamos con una organización de refugiados centroamericanos. Y empezamos con, primero empezamos a distribuir ropa, comida, de ahí clases de inglés, ya de ahí servicios legales, de ahí por un tiempo tuvimos servicios médicos y creció. Ya de ahí, pues, creamos toda una infraestructura de trabajo, de servicio. Pero bueno, ese es Francisco, ¿verdad? Antes de venirme a Oregon, pues viví en Houston. Fui director de ese centro. Trabajamos en actividades con las iglesias, delegaciones hacia El Salvador. De ahí a Honduras con los refugiados salvadoreños que empezaron a regresar. De ahí en Nicaragua. Hicimos mucho trabajo durante ese entonces. Y cuando la guerra terminó en El Salvador, nosotros los salvadoreños nos enfrentamos con una pregunta, ¿verdad? Decíamos, bueno, se terminó la guerra en 91-92, estamos en ese gran dilema. Vamos a regresar. Sí, es que vamos a regresar, ¿verdad? Ya nos habíamos establecido. Algunos regresaron, y es más, algunos que regresaron, pase adelante. Algunos que regresaron al Salvador, de ahí se vinieron de regreso aquí porque no aguantaron el jugo. Pero entonces nosotros empezamos a ver, bueno, ¿cuál es nuestro papel aquí como comunidad salvadoreña? Ya los niños de los refugiados ya eran adolescentes, ¿verdad? Entonces, eso es un poco que ya en ese entonces, pues muchos decidimos quedarnos, ¿verdad? Y empezar a ver cómo nos integrábamos en este proceso. Ahora, lo que vamos a discutir durante este taller, durante estas clases que vamos a tener, un poco sobre la experiencia de organización que he tenido por ya casi 20 años, y vamos a hablar un poco sobre algo que, cómo usar la historia como un principio de organización en la comunidad latinoamericana. Le llamamos historia, o como se le dice también, nuestro testimonio, ¿verdad? Algo que vamos a discutir durante estas clases es cómo la historia nuestra como personas tiene que ver con justicia social. Porque les voy a decir algo que, diferente de los anglos, o el sistema anglo aquí, temas o asuntos de justicia no vienen de estadísticas, vienen de historias, de testimonios. Entonces, a través de los años hemos usado mucho sobre la historia, testimonio como principio de organización, para desarrollar líderes, ¿verdad? Para hablar sobre cómo organizamos. ¿Y por qué usamos esto? Porque durante la guerra, mucho de la concientización que hicimos con personas, con anglos, fue a través de nuestras historias, ¿verdad? Entonces, así hicimos mucho del trabajo de concientización. Escuchaban las historias de nuestro país, de las historias personales de cada uno de los otros. Entonces vamos a hablar un poco sobre la historia como un principio de organización. Pero no solo en la historia, pero también aquí en la historia, nuestras instituciones, está hablando de instituciones históricas, como la iglesia, los sindicatos, organizaciones de la comunidad. ¿Y cuál es el papel de esta historia con estas organizaciones? Porque estas organizaciones están hechas de historias, de la historia de la gente, ¿verdad? La iglesia católica no fuera iglesia católica si no existieran las historias. Entonces, son instituciones que han sido formadas y desarrolladas por la historia. O sea que ponemos la historia al centro de nuestro esfuerzo organizativo. Y durante las clases vamos a ir dando ejemplos de cómo es que esa historia realmente, cuando se transforma en acción. Ahora un poco es, ¿qué es lo que debemos de hacer para proteger estas historias? Ahorita la comunidad latina enfrenta muchas presiones. Eduardo, ¿qué presiones cree que enfrenta la historia de la comunidad latina aquí en Estados Unidos? ¿Cuáles son las presiones públicas que enfrentan?
Pues una de las fuertes presiones, una de las fuertes presiones que tiene que enfrentar el pueblo inmigrante en gran parte es la falta, la carencia de documentos.
El punto migratorio, ¿no?
Migratorio.
Ajá, ¿qué más?
Pues también la falta de trabajo.
¿Sabes? Trabajo, desempleo, ¿ah? ¿Eh?
Desempleo.
¿Qué más?
Salarios.
Salarios. ¿Qué otras presiones?
Salud.
La salud, ¿verdad?
Vivienda.
Vivienda.
No trabajan durante 20 días, no tienen para pagar
la vivienda
y afuera. Así. Y en cuanto a la vivienda también, dado de que es muy caro, podemos encontrar hasta 3-4 familias viviendo en apartamentos de dos recámaras.
Entonces, ¿qué pasa a la historia de nuestra gente cuando estas presiones están constantemente atacando? ¿Qué le puede pasar a la historia de nuestra gente? ¿Qué piensa?
¿Qué le puede pasar a la historia de nuestra gente?
Sí, cuando están todas estas presiones alrededor.
Yo pienso que, por ejemplo, como nosotros, con todas esas presiones, si no sabemos mantener las presiones que tenemos, que nos dan, nos arruinan, nos mandan abajo.
Así es, destruyen la historia, destruyen la familia, destruyen al individuo.
Dicen que destruye todo eso la autoestima de uno.
Así es.
Pero somos, yo pienso que muchos de nosotros los hispanos somos grandes porque
así es.
Sabemos salir adelante.
¿Y cuál será? Sí, iba a decir algo.
No, es que lo que iba a decir es que yo creo que el desprecio de nuestra cultura es uno de los factores más importantes porque eso afecta a todo lo demás también.
El desprecio de la cultura, ¿verdad? Entonces, si esta historia no la protegemos, lo que pasa el compañero, lo que dice el compañero es más fuerte hacerle frente a esas presiones. ¿Y cuál sería el papel de las instituciones? ¿Cuál sería el papel de la Iglesia Luterana para proteger la historia?
El apoyo a la gente.
El apoyo a la gente.
Disculpe que yo...
Dele.
Déjame que hable, por favor. Yo cuando llegué aquí estuve muy, muy mal experiente, pero con el apoyo de mucha gente salió adelante. Y ahora precisamente yo quiero hacer algo que siento que valga algo para algo que valga la pena hacer para los hispanos. Yo soy presidente de la escuela de todos los padres hispanos de Burlington y Mount Vernon. Uh-huh. Antes nada más eran dos o tres padres los que iban y no nos escuchábamos. Ahorita somos más de 40 padres.
Así es.
Y antes le decías a algún maestro y no te hacía caso porque te veía nada más a ti y otro. Pero somos 40 y ahora sí nos hacen caso, pero así sí hay unión.
Así hay unión. Entonces hemos encontrado que como dice el compañero, que nuestras instituciones, nuestras organizaciones juegan el papel de proteger la historia de nuestra gente ante las presiones públicas, ¿verdad? Las presiones de falta de salud, el desempleo, los salarios, la vivienda, el desprecio a la cultura, ¿verdad? Instituciones juegan un papel. Pues sí, también los líderes de esas instituciones ayudan a sus miembros que tienen historias a interpretar cuáles son esas presiones, ¿verdad? Por ejemplo, como el obispo Medardo, él le da interpretación a su comunidad de dónde vienen estas presiones. El papel de los líderes de nuestras iglesias, ¿verdad? Pero también de los miembros. Ahora, si nosotros traducimos esto aquí en Estados Unidos, ¿qué es lo que ponemos al centro de nuestra sociedad?
Unión.
No. La cultura de
popular.
No, la cultura de dinero, la cultura del mercado. ¿Qué es lo que ponemos al centro? La cultura de consumo, ¿qué ponemos al centro aquí? ¿Y dónde están las historias ahí? Ya no existen, ¿verdad? Se han ido, se han perdido. Entonces lo que ha hecho nuestra cultura de mercado aquí es poner el dinero al centro.
Yo pienso que las instituciones juegan un juego muy importante, pero las instituciones son importantes, pero también depende de uno. Uh-huh. Porque si uno no quiere salir adelante, no importa que tengas instituciones que te estén apoyando. Uh-huh. Eso es como dije yo hace rato, la autoestima que tenga uno, no perderla.
Así es, y lo que creo que usted también, lo que vemos de que las instituciones no están hechas de miembros, ¿verdad? Los miembros de las escuelas hacen que funcionen las escuelas. Los miembros de las iglesias hacen que funcionen las iglesias. Entonces lo que nosotros vamos a explorar durante estos talleres es el concepto de historia, ¿verdad? Lo que le llamamos testimonio como una herramienta de organización y desarrollo de liderazgo.
Pero yo pienso que falta una cosa ahí, por ejemplo, la información y educación en español, que esa es otra barrera muy grande.
Ok, de educación. Información en español, ¿verdad? Son parte de todas esas mismas presiones. Ahora, a través de los años, y últimamente en Oregon, soy parte de un esfuerzo organizativo en el cual organizamos, no solo son con latinos, ¿verdad? Pero con no latinos, ¿cómo organizamos? Usando este punto de la historia y del testimonio. Debo decirles algo de que algo que vamos a estudiar durante estos talleres va a ser también, por lo general nosotros los latinos estamos muy en contacto con nuestra historia. Por ejemplo, con algunos de ustedes les he escuchado. Algo que estaba comentando con alguien temprano es de que la cultura europea americana es una cultura de como le llaman, Easter. Es una cultura de domingo de resurrección, ¿verdad? Para las iglesias nuestras todo el tiempo es de Easter. Para nosotros los latinos es de Viernes Santo y de Easter. No puede haber viernes, no puede haber domingo de resurrección sin Viernes Santo. Al igual que no puede haber Viernes Santo sin domingo de resurrección. O sea que hablamos, y yo creo que algo que el obispo va a hablar mañana sobre también el dolor se transforma en esperanza.
Es lo que dijo hoy teólogo luterano,
ajá,
alemán, Tillich. Uh-huh. Si la semilla no muere, no hay resurrección.
Así es. Así es.
No, lo que la misma escritura dice, es al Cristo crucificado a quien proclamamos. Uh-huh. Escándalo para los judíos, o digo, para los griegos, y necedad para los judíos.
Yo le voy a decir una cosa que escuché hace cuatro meses. Fueron a una reunión a Portland de todos los padres inmigrantes de representantes. Salió un señor enfrente y nadie andaba un caso por él. O nadie decía, no, pues qué va a hablar, no sabe nada. Yo era una de esas personas. Y lo primero que dijo que me llegó, que dijo que nosotros como padres agarramos y les compramos todo a nuestros hijos, los vestimos, los calzamos y les damos todo, pero nunca no los enseñamos y los mandamos a la calle. Y si llegan y los roban y los encueran, no los como no les enseñamos a solventar sus cosas, pues no saben para dónde caminar. Entonces dice que no les vistamos de ropa, les necesitamos de información, mm-hmm. de todo lo que deben enseñarles, cómo deben salir adelante. Y no sé, enseñarles a sobrevivir por ellos mismos, no dejarlos, darles todo a la mano.
Así.
Son cosas que yo no en este momento apenas me salió la mente lo que dijo él, pero si lo dijera con las propias palabras que dijo él, es lo que están haciendo ustedes con nosotros, que nos están enseñando a nos están dando información para poder defendernos afuera.
Uh-huh.
Y, eso es grande lo que dijo él, pero ahorita no.
¿Cuánta gente había en ese?
En ese había más de. Yo pienso que había más de 3,000 personas.
Yo estuve ahí donde usted estuvo.
Uh-huh.
Esa es parte del esfuerzo organizativo que estamos haciendo en Forti, donde hubo una asamblea de líderes y se tuvo negociaciones públicas como políticos, ¿verdad? Sobre cuáles son esas presiones en la familia. Algo que estamos haciendo en Portland con esa experiencia en el área metropolitana es una cosa, bueno, cómo usamos las historias y conversaciones. Algo que nosotros ya no hacemos en las iglesias es lo que le llamamos conversaciones intencionales, ¿verdad? Lo que hacemos, nos sentamos el domingo, cafecito y una dona, ¿va? Y ya estuvo. Pero ¿dónde están las conversaciones? Como yo me acuerdo, se hacían en las comunidades cristianas de base en El Salvador, las conversaciones reales, profundas, con elemento, ¿verdad? No solo superficie, ¿verdad? Entonces estamos hablando sobre poder, y poder, nosotros poder, en los latinos decimos que esa palabra es una palabra un poco sucia, dice la gente, bueno, depende de qué tipo de poder, ¿verdad? El poder que nosotros conocemos en América Latina, y hemos conocido incluso aquí en Estados Unidos lo que le llamamos poder unilateral, ¿verdad? Unilateral es de arriba para abajo, ¿va? Aquí está Francisco, ¿va? De arriba para abajo, ese es el que conocemos realmente. Pero el poder que estamos hablando, que es basado en las historias, es el poder relacional, ¿verdad? De comunidad, de relaciones. Y poder no es nada más que la habilidad de actuar, ¿verdad? Por sí mismo, ¿verdad? Ese es el poder que hablamos, o el poder de actuar como comunidad, nuestra habilidad de actuar. Entonces, así es como construimos poder, ¿verdad? A través de las relaciones. Pero es nuestro poder, es nada más que nuestra habilidad de actuar. Pero poder nunca se lo van a dar. Nadie va a venir y le va a decir, el gobernador de Washington, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted otra vez?
Félix.
Es decir, Félix, aquí está poder, ¿verdad? Te lo voy a regalar. ¿Cree que lo va a dar así el gobernador? ¿Qué es lo que quería hacer usted, Félix, para que tener poder?
Yo para empezar, superarme.
Superarse, ¿qué más?
Superarme y el poder no lo tiene uno, sino que el poder la gente se lo da.
Así es.
Porque si eres un maestro y no tienes alumnos, no eres maestro.
Así es. Es de poder, es sobre formación, ¿verdad? El poder tiene que organizarse para poderlo hacer. ¿Cómo lo hace el otro lado, verdad? El otro lado organiza el poder. Se organiza, ¿verdad? Los neoliberales es poder organizado. No es poder así.
Pero es un poder unilateral, o sea, prepotencia.
Y es organizado. Eso se organizan, ¿verdad? Desarrollan líderes, los entrenan. Bueno, el poder que estamos hablando, por ejemplo, el gobernador de Washington, ¿cómo se llama usted otra vez?
Winnie.
El gobernador de Washington le va a decir, Winnie, te voy a dar poder para que hagas todo esto aquí en Washington, en tu comunidad. ¿Dónde vive?
Never.
¿Qué es lo que tendría que hacer Winnie para obtener, formar poder en su comunidad?
En acuerdo con el gobernador.
Sí, digamos, usted quiere algo del gobernador, ¿qué tendría que hacer? ¿Cree que usted, si se lo pide al gobernador, el gobernador le va a decir sí? Hombre, aquí hay $1,000,000, ¿verdad?
Le tengo que dar algo que él quiere.
Así es. Tiene que tener la capacidad de negociar, ¿verdad? Negociar es parte de lo que hacemos en el trabajo de organización, ¿verdad? Pero hay que saber negociar también, ¿verdad? Como decía Félix, ¿qué hace la diferencia? ¿Ir dos de nosotros o ir 3,000 personas?
Se sabe, como
Así es, ese esfuerzo organizativo que fue Félix nos tomó 4 años. ¿Y qué eran las herramientas que usábamos? Reuniones, reuniones individuales. Me refiero uno a uno, ¿verdad? Lo que le llaman grupos de casa. Pequeños, ¿verdad? Eran grupos de 5, 10. ¿Verdad? Reuniones de grupos pequeños en escuelas, iglesias. Y la otra es formación de líderes, ¿verdad? Porque algo que descubrimos nosotros en este proceso, y no es algo que hemos descubierto, pero es la realidad, la historia. ¿Quién la puede decir mejor? ¿El que la vive o el que la ha escuchado? ¿Quién puede decir la historia de Félix mejor, yo o ustedes? Sí, puedo decir yo la historia de Félix. ¿Por qué? Así es. ¿Quién puede decir mejor la historia? ¿Alguien que la vivió, alguien que no la ha vivido? Bueno, así es como organizamos. Y la formación de líderes se hace en eso. Porque no va a ser Francisco. Ah, Francisco que tiene seguro médico. Francisco que está viviendo bien. Pero ¿quién va a decir la historia? No, tienen que ser los que están viviendo la realidad.
Es como los presidentes, bueno, los presidentes de México, un ejemplo de México, uh-huh. ¿No? Que les voy a dar dicen que van a hacer esto y esto otro, pero si nunca han vivido la pobreza, nunca han vivido ahí con uno, no pueden hacer nada.
Pues porque no lo han vivido,
no saben las cosas que no hacen falta.
Así es. O sea, que visto de lejos es una cosa, pero vivirla es otra. Pero fíjense que hay otra cosa que hemos hecho en nuestro esfuerzo organizativo. Nosotros íbamos a las reuniones con los anglos en las iglesias, ahí en Oregon. Bueno, y escuchaban las reuniones de los latinos, ¿verdad? Les tocaba, ¿verdad? Lloraban. Pero entonces un día le preguntó un latino, una señora latina. Ella habló sobre su historia de inmigrante. Y esta señora, una señora angla, dijo, bueno, lloró y todo. Bueno, esta señora le dice, bueno, ¿y cuál es su historia? ¿Qué? Sí, pues sí, hablé sobre quién soy yo, pero ¿cuál es la suya? Se asustó. ¿Yo qué voy a hablar? Pues sí, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su testimonio? No tiene una. ¿Y saben lo que pasó? Que sí tenían una, lo que pasa es que no la conocían. Entonces, lo que hemos empezado a ver es qué es lo que tenemos nosotros. ¿Cuál es la historia común, verdad? La historia común entre los latinos, los anglos. ¿Cuál es la historia que tenemos en común? Y así hemos empezado a organizar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer durante estos talleres, vamos a hablar sobre esta historia común. Y vamos a usar un proceso que usábamos o que en las comunidades cristianas de base es lo que le llamamos actuar, reflexionar y transformar, ¿verdad? En nuestras iglesias aquí en Estados Unidos solo hacemos esto, ¿verdad? Vemos una crisis y actuamos. Pero ¿saben que el primer grupo que se le ataca en América Latina, cuando las dictaduras en América Latina, cuál es el primer grupo que buscan los dictadores? El sector que ellos buscan primero para atacar. No, el más vulnerable.
El ejército.
No, pero si el ejército ataca, ¿pero a qué grupo, qué sector de esto es el que ataca primero? ¿Cuál es el sector de estas instituciones en que por la mayoría del tiempo el ejército y en nuestra historia más reciente en Centroamérica, cuál es el primer grupo que... No, que ataquen. No, estoy hablando de este sector, de instituciones.
Los comunistas y los religiosos.
Los religiosos, aquí está la iglesia. ¿Y por qué hacen esto a la iglesia? Porque la iglesia en América Latina, no toda, ¿verdad? Hacemos esto. Reflexionamos, preguntamos por qué. ¿Verdad? Algo que no hacemos aquí en Estados Unidos es hacer esto. Solo andamos, ¿cuántos comités? ¿Qué iglesia pertenece usted?
¿Cómo?
¿Qué iglesia pertenece?
La Luterana.
¿Cuántos comités? ¿Cómo se llama su iglesia?
Faith.
¿Cuántos comités tiene su iglesia?
Ay, un montón.
¿Hacen algo de esto?
Sí, yo digo que sí, pero hay más para actuar que para reflexionar.
Solo actuamos, ¿va? ¿Alguien tiene una idea en una iglesia, en mi iglesia? Ah, formemos un comité, dicen. Formemos un comité. Y ahí nos metemos solo a hacer, hacer, hacer. Pero nunca paramos y preguntamos por qué. Hay que hacer un food pantry, ¿verdad? Hay que darle comida a los pobres. Bueno, pero ¿por qué son pobres? Ah, no, es que eso no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados. Ah, no, pero ¿y por qué hay desempleo? ¿Y usted para qué se mete en eso? Si no hay tiempo, mejor hagamos. Hagamos, démosle comida a los pobres, ¿verdad? Pero no preguntamos por qué.
Las causas.
Las causas. Nunca preguntamos las causas. Y es el algo que ha pasado aquí en nuestra cultura en Estados Unidos. No hacemos esto. Algo que me gustaba en las comunidades cristianas de base es que parábamos. Hagamos pausa, decía esta señora que me acuerdo de una comunidad cristiana de base, decía, reflexionemos, ¿qué está pasando? Hagamos pausa, ¿verdad? Bueno, aquí solo nos dejamos al actuemos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que está mal, pero ¿cómo vamos a transformar la sociedad y no preguntamos el por qué hay niños desamparados? ¿Por qué hay niños huérfanos?
Yo estaba pensando... Que cuando hay una llaga, ¿no? Cuando hay una llaga purulenta, actuamos poniendo de remedio a esa llaga, pero no nos preguntamos cuál es la causa, que produjo esa llaga. Y ahí nos seguimos llenando de llagas. Porque no atacamos la causa de esa llaga, sino nada más lo de encimita.
Así es.
No reflexionamos.
Por eso tuvimos guerra civil en El Salvador también, ¿no? Y si preguntamos. Y no pedimos permiso, porque no nos querían dar permiso. Tuvimos que forzar la pregunta, ¿va? Sí.
Yo tengo una experiencia con un señor que antes de ser presidente de la escuela, yo antes era representante del Policy Council del Baker. Yo siempre estaba relacionado con la escuela de mis hijos, pero yo ya llevaba 3 años y era mi último año que iba a estar ahí. Y llegó un, pues, también es mexicano, me dijo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Tú ya te vas. ¿Qué tienes que andar metiéndote en los problemas de los demás? ¿Por qué te metes? ¿Por qué pides una cocina y eso? Si tú ya te vas, tus hijos ya no van a estar aquí. Y me dio mucho coraje, pero yo lo único que le contesté, le dije, ¿sabes qué? Ya mis hijos ya se van, pero a mí no me importa. Van a venir otros niños, y si no dejamos algo sembrado, si no cuidamos algo para los niños que vienen para atrás y dejamos algo, entonces, no sirvió de nada lo que el tiempo que yo estuve aquí. Eso es lo que debes pensar. Y me dice, bueno, pero mi hijo también se va, digo, no importa, pero vienen más niños, tienes que dejar algo.
Así es.
Nada más me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, dice, no había pensado en eso, dice. Pero es lo que está haciendo usted está sembrando algo.
Así es, ese es el legado, ¿verdad? Lo que dejamos. Y ya me gustó que mencionara esto porque en la comunidad latina aquí en... Y no voy a usar, porque solo sé la experiencia ahorita de Oregon y Washington, pero la comunidad latina aquí, yo lo veo así como una línea, ¿verdad? Aquí en Oregon y Washington, le voy a poner aquí supervivencia e integración. La comunidad latina aquí en Oregon y Washington, en Oregon la población latina es de 271 mil latinos. En Washington, lo último que leí hace poco era de que eran 371 mil latinos. Pero por lo general la comunidad latina aquí en Oregon y Washington se decían, es que todos son trabajadores agrícolas. Viene la temporada, trabajan en el campo, se termina la temporada, ¿qué hacen? Ah, se regresan. Bueno, en los últimos 10 años eso ha cambiado.
Totalmente.
Esta comunidad ya no se van. ¿Qué vamos a ir a hacer a Oaxaca? ¿Qué vamos a hacer a Michoacán? Aquí me quedo. Ya no se regresan, ¿verdad? Usted es uno de esos, ¿verdad?
No, la gente antes seguía corridas de California para acá, venía desde California, empezaba de Oxnard, acá seguía Fresno, Santa María, de ahí se pasaban a Redding, California, de ahí se venían a Oregon y Washington. Ahora la gente ya no está haciendo eso, ahora la gente se está quedando aquí, o se queda en Oregon o en Oxnard. Se está estableciendo porque ya no es ya gastan mucho y luego ya no hay mucho trabajo.
Y entonces ahorita nos encontramos en este proceso, los latinos en Oregon, Washington, nos estamos moviendo aceleradamente a la integración, pero digamos si esta fuera una línea así, les digo que todavía no estamos aquí, estamos aquí todavía, ya empezamos, pero estamos aquí. ¿Qué quiere decir? De que no, para que esta integración pueda pasar tenemos que transformar nuestras iglesias, nuestras escuelas, organizaciones de la comunidad, para crear el ambiente para integrarnos totalmente. Pero estamos todavía en eso. En Houston es otra historia. Allá ya estamos aquí. El problema que tenemos en Houston con los latinos en Houston es que ya no sabemos qué hacer aquí. Ya llegamos, ¿verdad? Corrimos y ahí nosotros fuimos parte, pero dice, ok, ya estamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí es el gran debate. Bueno, lo mismo en Chicago y otros lugares, ¿va? Ya están aquí, pero ya están aquí. Bueno, ¿y hoy qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos una oportunidad. De que ahorita la comunidad latina inmigrante se está moviendo de un estado de supervivencia a un estado de integración. Entonces aquí es donde la iglesia como iglesia, esta es una conversación que tuve con el arzobispo, ¿cuál es nuestro papel? La iglesia católica, acompañar esta integración. No liderearla, porque tiene que ser la gente la que tiene que liderear eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Acompañarla, caminar con la gente hacia la integración.
Alumbrarla.
Entonces vamos a hablar durante estas clases, vamos a hablar sobre esta experiencia. Yo les voy a dar solo un ejemplo. Cuando yo llegué a Oregon en el 98, yo fui a visitar a los campos donde trabajan los trabajadores agrícolas y me dio tanta indignación ver cómo la gente vivía. Ya no eran hombres solos, pero eran familias con niños viviendo en peor que quizás viven en Guatemala o El Salvador, familias mexicanas.
¿En las cabinas?
En las cabinas. Bueno, yo fui y empezamos y nos reunimos, gente de mi iglesia fuimos y empezamos a tener conversaciones. Claro, la reacción inmediata de mi iglesia, esto, arreglémosles las cabinas, ¿va? ¿Cómo? ¿Las vas a pintar de azul o rosadas? Pero siempre es pequeñita, ¿va? No, es que hay que limpiar. Ah, bueno, les vamos a limpiar ahí, sí. Pero ¿y qué? Bueno, fue en el 98 y la iglesia luchando con eso. Entonces empezamos a tener conversaciones con los trabajadores, ¿va? Los anglos y los trabajadores empezaron a ver, bueno, ¿y qué hay en común? ¿Va? Bueno, empezamos a hablar de la migración, de los que vinieron a través de Ellis Island, los europeos, y cómo gente que sobrevivió la recesión. Bueno, total de que en Oregon la vivienda para trabajadores campesinos es bien mala, es horrible. Yo entré a ese campo, yo creía que estaba, no les miento, yo creía que estaba en una comunidad de las más pobres en El Salvador. Condición infrahumana. Y aquí es Oregon, a 10 millas de la fábrica Nike, ¿va? Donde hacen estos zapatos. Ahí, ¿qué está pasando? Entonces viene un señor de Oaxaca, pero con tal historia, un señor de Oaxaca dice, bueno, le pregunta uno de los, del sacerdote de mi iglesia, ¿qué podemos hacer? Bueno, le dicen, planeemos una, tratemos de transformar la problemática de vivienda. ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿y quién hace las decisiones sobre vivienda? Bueno, el gobierno, ¿va? Del estado de Oregon. Hay que ver cómo ellos toman responsabilidades. Y me dice ese señor de Oaxaca, se levanta y dice, yo tengo una idea. Estamos en una asamblea como de 100 personas. Llevémosles la realidad de estas cabinas. ¿Cómo se la llevamos? Llevémosle una de estas cabinas al Capitolio de Salem, en Oregon. Y ahí mi mente empezó a darme vuelta, ¿va? Y ahí me reuní con un ingeniero civil ¿Qué hacemos? Bueno, dijimos, vamos a levantar una de estas cabinas, la vamos a poner en un de los camiones de cama, pachas, y la vamos a llevar a SEM. Pero vamos, una cabina de esas horribles, va, la peor. Y dicen los campesinos, va, bueno, y no solo eso, sino que vamos a tomar compromisos, cuánta gente vamos a llevar. Sí, porque si queremos ir a dar el mensaje a los políticos, tenemos que no ir uno o dos, va. Bueno, total es que tomamos compromisos y entre la iglesia de ellos, entre la iglesia nuestra y los campesinos, llevamos 500 gentes. Y llevamos la cabina. Un amigo ingeniero, la pusimos ahí, la llevamos en el camión, la pusimos enfrente del Capitolio. ¡Ay! Les voy a contar. El arzobispo me llama. ¿Por qué está haciendo eso? Bueno, no lo estoy haciendo yo, es una petición de los trabajadores. Pero no ve que está humillando al estado de Oregon. Bueno, tenemos que sentirnos orgullosos de cómo viven los campesinos. No, pero eso va a poner tensión. Y el presidente del Senado de Oregon nervioso. Los demócratas más nerviosos todavía. Los que hacen cabildeo. No, que eso es demasiado. Que no sé qué. Que Oregon nunca han hecho nada de eso. Bueno, digo, pero los campesinos ya se cansaron. Ya no quieren vivir así. ¿Y cuál era la petición nuestra? Uno, que se pusieran más fondos en la vivienda, pero también que se estudiara la problemática de la vivienda. Y no, que lleva, bueno, la llevamos. Y el gobernador ya me dice, va a salir en la primera plana del periódico, y solo me imagino, en la cúpula del Capitolio está lo que le llaman el pionero de oro, lo que llaman the golden pioneer. Se va a ver la foto horrible en el periódico. Claro, salió en la primera plana del periódico. ¿Qué se obtuvo? Vinieron los políticos, salieron a la grada del Capitolio, obtuvimos $2,000,000 para vivienda. ¿Pero qué? Eso fue un esfuerzo organizado. Se sintieron, o sea que, pues claro, pero eso nos llevó un año para organizarlo. Conversaciones, etc. Bueno, esas son las historias que vamos a hablar durante estos talleres. ¿Cómo la gente ha organizado eso? Y lo último para cerrar, porque yo sé que tenemos que ir a cenar.
Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que le hicieron para que les dieran permiso para agarrar la cabina?
Ah, sí, pues que nada, el señor del...
Porque si yo pienso que perjudicarían al
dueño del...
Al dueño del... Por eso es que le quería hacer esa pregunta.
¿Sabe qué le dijimos? Le dijimos que si no prestaba la cabina, uno, que no íbamos a decir de dónde había venido especialmente, ¿va? Pero dijimos que si no prestaba la cabina, de que realmente los trabajadores iban a empezar a denunciarlo, el maltrato que él, la falta de reparaciones que él hacía. Se organizaron los trabajadores y le fueron a demandar al señor, denos esa cabina. Y la tuvo que dar, se sintió forzado.
Porque lo que hacen es, bueno, allá en Sacuma los corren rápido. Los corren rápido y hay mucha gente para trabajar.
Va, mira, lo otro que vamos a hablar durante estas clases es lo que yo le llamo, en la tradición judeo-cristiana le llaman Shalom Community, ¿verdad? O pues la sociedad. En la sociedad vemos tres sectores. Tenemos el sector de mercado, aquí en Oregon y Washington, el sector de gobierno, pero le voy a explicar por qué los he hecho de este tamaño. Y aquí está lo que yo le llamo la sociedad civil, ¿verdad? Estamos hablando de las escuelas, los sindicatos, organizaciones de base. Este grande número, pero en poder, ha perdido el poder, ¿verdad? Nuestra tarea es, y el sector de mercado sigue creciendo, ¿verdad? Pero estoy hablando del sector grande del mercado. Denme un ejemplo de corporaciones aquí en Oregon y Washington. ¿Qué sector estoy hablando aquí?
Boeing.
¿Ah?
Boeing,
¿verdad? ¿Qué otro?
Microsoft,
¿ah? Nike. Intel en Oregon. Este es el gran sector de mercado. El sector de gobierno, ¿qué le está haciendo el sector de mercado al sector de gobierno? Lo está influenciando, pero lo está haciendo más pequeño. Ustedes se dan cuenta de toda esta crisis de recortes en los presupuestos del Estado. Gente que han sido despedidas, que trabajan para el Estado. ¿Por qué le interesa que este sea más pequeño?
Más poder.
Más poder.
Así es.
más dinero.
Sí, pero ¿qué le pasa al sector civil cuando este se hace más pequeño? Y pierde poder.
Pierde el derecho de reivindicar.
Así es. Perdemos derecho. Entonces nuestra tarea es fortalecer a la sociedad civil para que pueda negociar con el sector del mercado y del gobierno. Pero ¿cómo lo vamos a fortalecer? Ahí es donde se habla del desarrollo de líderes. Eso lo vamos a hablar, cómo fortalecemos, creamos balance aquí. Porque ahorita estamos aquí en la retaguardia. Estamos solo, nos tiran una piedra y solo nos agachamos y solo estamos respondiendo. Pero este sigue creciendo. Y le voy a decir...
Walmart, el otro Costco.
Y le digo que este ya no tiene alguien. Me acuerdo que hay unos amigos que trabajan para Intel, que hacen microcomponentes para computadoras. Cuando vine a Oregon me decía, no, me dice, estamos seguros, aquí tenemos trabajo para. El año pasado 5,000 personas despedidas, muchos de mis amigos. Bueno, ¿dónde está la estabilidad? La clase media de Portland. Perdieron sus empleos, etc. Enron, ¿verdad? Pero gente perdió su retiro. Es que no hay lealtad. Aquí lo único es el dinero. Aquí no hay nada más de... Me voy a preocupar por cómo Francisco va a comer mañana. Eso no es su interés. Entonces, durante estos talleres vamos a ver cómo podemos hacer este balance de poder. Y los esfuerzos organizativos que hemos hecho en Oregon, no solo latinos, pero con otros, ¿verdad? En ese proceso. Entonces, pues ya son las 6, ya van a faltar, tengo 3 minutos.
Que algo que ocurre allí, ¿verdad?
Ajá.
Que los anglos tampoco están percibiendo eso, ¿verdad? Uh-huh. La comunidad anglo no está percibiendo eso, que cada vez el sector, la sociedad civil se debilita, uh-huh. y también el gobierno, y se infla cada vez más el mercado.
Así es.
No están advirtiendo esa situación.
Sí, es cierto.
Y allí podría también venir una integración, un esfuerzo de latinos y anglos en el fortalecimiento de la sociedad civil.
Es lo que le llamamos el bien común, ¿verdad? Pero para que haya bien común, también existe lo que hay, el mal común, ¿verdad? Existe. Entonces, yo creo que algo que tenemos es, y yo creo que es la gran crisis de nuestra democracia aquí en Oregon y Washington, que este balance se ha perdido, ¿verdad? La clase media que creía que tenía estabilidad no la tiene. Es mentira. Hoy nos demostramos en los últimos 3 años, la recesión vino, ¡pum! Oregon y Washington tienen el nivel de desempleo más alto en todo el país. En Oregon, el número de personas que va a recibir bolsas de comida es uno de los más grandes en todo el país. Washington, mire cuántos trabajadores de Boeing. Me acuerdo cuando la gente decía, no, Boeing es bien leal a Washington. ¿Dónde está Boeing? ¿Dónde está el Boeing Headquarters ahora? Chicago, ¿y dónde está la lealtad que tenía Boeing a Seattle? Se esfumó. Si mañana Bill Gates dice, a mí ya no me gusta Seattle, Bill Gates empaca sus computadoras y se va para donde le guste más. O sea, me explico, ahora lo que vamos a hablar durante estas reuniones va a ser esto. Mi idea no es hacerlos sentir bien, mi idea no es hacerlos sentir que se sientan contentos. Mi idea es hacerles ver también de que hay Viernes Santo, ¿verdad? Y Domingo de Resurrección. Mi idea es que nos agitemos un poco, que nos tensionemos, porque si no nos quedamos bien pasivos, y sigue creciendo, y la solidaridad que le podemos dar a América Latina se pierde, porque le permitimos que esto pase. Porque cuando crece aquí, ahí en El Salvador, ese sector sociedad civil también sufre. O sea que eso es lo que tengo, y mañana vamos a continuar y vamos a ir más en detalle en cada una de las áreas que hemos discutido hoy. Gracias. Gracias.